social, cultural, político, económico, lo cual ha terminado con el triunfo de la revolución islámica iraní.
Yo estuve viendo una película que se llama Curso de Invierno, donde hay un muchacho joven iraní que estudiaba en el exterior y cuando regresa a Irán ve que el ambiente es un poco como sofocante, que hay un ambiente muy malo. ¿Qué sucedía en esa época?
Precisamente las razones y los factores del triunfo y del suceso de la revolución, es decir, el motivo de que la gente se ha levantado y ha luchado contra la tiranía en la situación anterior. Si analizamos esto, vemos que, pues, primero, la misma tiranía, es decir, no existir libertades básicas, no existía democracia, en una palabra, no se respetaban los derechos básicos del pueblo, y por otro lado, aparte de los aspectos políticos, el régimen del Shah, el régimen anterior, no respetaba la cultura islámica iraní, todas las tradiciones iraníes e islámicas. Entonces, esto, al lado de una distancia enorme entre los estratos, diferentes estratos de la sociedad, y la distribución equitativa de la riqueza, esto ha hecho posible el triunfo de la revolución, es decir, el levantamiento, mejor dicho, de la revolución.
Que cuando usted me habla del régimen anterior, debemos destacar que era un régimen monárquico, era una monarquía lo que tenía en Irán.
Así es, un régimen monárquico, pues, que eran la mayoría corruptos, el mismo Shah, el rey, digamos, era un tipo corrupto, un tipo sumiso, y que para él lo único que era importante es su poder, y por eso era un tirano, y por lo tanto contra ese régimen monárquico el pueblo se ha levantado y ha luchado y ha podido conseguir el triunfo de la revolución.
Me gustaría que me hablara un poco sobre la figura más importante que tuvo la revolución, que sería el imam Jomeini, y cuál fue el papel que jugó durante la revolución.
Pues yo creo que, como usted dijo, es importantísimo saber que el triunfo de la revolución islámica iraní, entre otras cosas, aparte del factor del pueblo, pues se debe al liderazgo del difunto Imam Jomeini. Él tuvo un papel fundamental, sobre todo por sus características como líder nato que era, en el sentido de que era un hombre sencillo, un hombre sincero, un hombre con un carácter fuerte, un hombre independiente, y el pueblo, pues, precisamente comparaba este carácter, este personaje, al otro personaje que gobernaba supuestamente al país, que era un hombre débil, como era el Shah Mohammad Reza. Era un hombre débil, un hombre sumiso, un hombre, pues, corrupto, y todo lo contrario, Imam Jomeini. Y es importante eso porque, aparte de esto, el Imam Jomeini no tenía el apoyo de ningún partido político. Él era un simple religioso, un hombre de Dios, un hombre de verdad, de la verdad, un hombre verdadero, no falso. El rey o el Shah era un hombre falso. Entonces, todo eso ha hecho que, pues, el pueblo crea en él profundamente y lo siga, sus instrucciones. Y por otro lado, yo creo que todo esto ha hecho que cuando él, desde el exilio, ha venido a Irán, ha tenido un recibimiento increíble, millonario, de una multitud pues de millones. Y luego, al final, cuando se fue, lo importante y lo más relevante es que cuando falleció ha tenido una presencia del pueblo, de más de millones del pueblo que han asistido a esta ceremonia, una despedida pues importantísimo. Y eso muestra porque él, después de 8 años de liderar a la revolución, desde cuando triunfó, lógicamente, no solamente no ha bajado su popularidad, como es costumbre en cualquier parte del mundo, los líderes políticos pierden popularidad por el desgaste natural, por la naturaleza de este tipo de práctica política. Él, todo lo contrario, ha tenido un mayor apoyo y esa ceremonia ha mostrado totalmente eso. Creo que esto ha sido un hito histórico, claro, no solamente en Irán, sino a nivel internacional.
Ahora, tengo entendido que él, antes de la revolución, estuvo en el exilio. ¿Cómo podía transmitir su mensaje a los iraníes, al pueblo de Irán, desde el exilio, teniendo en cuenta que en aquella época no teníamos el desarrollo tecnológico de Internet o de teléfonos celulares como tenemos?
Muy buena pregunta. Precisamente cuando él a través de, fundamentalmente de distribución, divulgación de cintas de audio, porque estaba prohibido para él. Él estaba o en arresto domiciliario en pocas épocas que estuvo en Irán, y en el exilio, pues lógicamente no llegaba su mensaje, y solamente a través de estos y sus mensajes, a través de declaraciones que lo publicaban y distribuían y divulgaban entre el pueblo. Pero lo importante es que él sabía cómo manejar la situación, cómo mandar el mensaje, y esto era otra de las características importantes que ha hecho que triunfe la revolución. De lo contrario, era súper difícil poder llegar a hacer el mensaje, porque lo primero que él ha hecho ha sido una revolución cultural antes de una revolución política. Él empezó a hacer conciencia, despertar la conciencia pública respecto a la situación penosa que existía en Irán durante el régimen anterior, el régimen del tirano Shah.
Apartándonos un poco quizás de la política, quisiera entrar en el tema social. Quisiera conocer las personas que formaron este movimiento prerrevolucionario, ¿qué tipo de personas eran?
Pues yo dividiría a las personas fundamentalmente en tres grupos. Uno, los estudiantes, los universitarios, quienes lógicamente han influido muchísimo a ese despertar de la conciencia pública del pueblo. Y por otro lado, quienes a nivel, entre los intelectuales sobre todo, tenían un efecto y hay una influencia importante. Por otro lado, son los religiosos clérigos. Ellos en las mezquitas, en los lugares santos, en todos otros lugares, estaban en contacto permanente con todas las capas de la sociedad, y por lo cual han tenido su influencia y su importancia para, como he dicho, pues hacer conocer cuál es la situación, cuáles son las dificultades, cuál es el mensaje de la revolución, qué es lo que se debe hacer para el triunfo de la revolución, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los comerciantes del bazar, del gran bazar. Usted sabe que el bazar es un sitio importante para la economía del país, y ellos lógicamente también estaban con cualquier gente en contacto permanente, y pues ellos transmitían pues el mensaje de la revolución, y eso era un hilo permanente del mensaje de la revolución que divulgaba entre el pueblo, y así pues se hacía permanente, porque en aquel momento no había ese tipo de comunicación, esa tecnología moderna de hoy. Por lo cual yo dividiría esto, aparte de esto, lógicamente las mujeres, que es otra cosa, otro
elemento importante también.
Exactamente, en el triunfo de la revolución islámica.
Dentro de la composición social de este movimiento prerrevolucionario, me estuvo mencionando que tuvimos estudiantes universitarios, religiosos, pero también habló de la mujer. Las mujeres también participaron en este movimiento.
Lógicamente tuvieron un papel destacadísimo en el triunfo de la revolución islámica iraní. Y eso, pues, no solamente porque es casi la mitad de la población iraní, sino por ser mujeres, en el sentido de por ser madres, y eso no solamente por su papel en la influencia de sus hijos, de la juventud, sino que ellos, en la mayoría, pues trabajaban en los centros de educación y por lo tanto tenían una influencia mayor comparando con los hombres, y en sus casas animaban a los chicos, a sus hijos, a sus maridos inclusive, para que apoyasen a la revolución islámica. Y en ese sentido yo creo que es importante, muestra de eso es que ellas han tenido una participación en la guerra impuesta, y luego ahora, de manera que esa participación, esa influencia sigue, y afortunadamente lo vemos después del triunfo de la revolución, de manera que las mujeres ahora pues tienen mayor, la mayoría en las universidades, de 4.5 millones de estudiantes, casi 3 millones son mujeres, por lo cual, y puestos importantes, como 3 mujeres que son vicepresidentes de la República, pues son parlamentarias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta participación todavía sigue y ha sido muy, muy importante en el proceso de la revolución hasta el triunfo.
Ahora, hay un serial iraní que se llama El Padrino, donde se ven las manifestaciones populares de la gente contra el régimen monárquico. ¿Cuál fue la clave del éxito de esta revolución?
Pues la clave del éxito, creo que desde mi punto de vista, son varios. Es decir, uno es la unidad del pueblo. La unidad del pueblo para lograr, lógicamente, los objetivos de la revolución. Los objetivos de la revolución eran varios, pero lo fundamental, como en el eslogan de la gente, en los lemas que la gente gritaba durante las manifestaciones, pues ahí se veía y se oía. ¿Cuál era? Lo de independencia, libertad y la República Islámica. Yo creo que esto es importante, esto es la, por lo tanto, la unidad, insistir y coincidir en los principios de la revolución, es decir, en lo que los objetivos de la revolución, los objetivos principales. Tercero, y para mí es el liderazgo del fundador de la República Islámica de Irán, que era el difunto Ayatollah Khomeini, y su carisma. Y por otro lado, pues el otro factor, yo creo que es la confianza del pueblo en su líder, es decir, no solamente en su líder, sino, como he dicho, la insistencia y la coincidencia en los valores y los principios de la revolución, los objetivos. Y finalmente, pues otra parte importante es la unidad y la resistencia mejor dicho, contra la, todos los explotos y contra la revolución, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Yo creo que esos factores son los factores más importantes.
Claro. Ahora, me gustaría conocer un poco sobre el 22 de Bazmán, que es el 11 de febrero del calendario gregoriano. O sea, ¿qué se celebra en esta?
Pues, lógicamente, esa fecha es la fecha del triunfo de la revolución islámica en el año 1979. Cada año el pueblo iraní espontáneamente, sin ningún, digamos, sin ninguna preparación gubernamental o estatal, espontáneamente la gente sale, multitudinario, el pueblo sale anualmente para celebrar el triunfo de la revolución islámica, y yo creo que es fundamental esto, ver, porque han pasado más de 35 años y todavía la gente viene porque quiere esto. Y esto yo creo que tiene una consecuencia importante, que es que se transmite a las generaciones nuevas, jóvenes, este fervor religioso, fervor revolucionario a las generaciones venideras y jóvenes de hoy.
Bueno, quizás un poco como a modo de conclusión, ¿cuál sería la repercusión internacional que tuvo la revolución islámica en el 79?
Yo creo que la repercusión es importantísima por varias razones. Uno, porque la revolución islámica ha sido totalmente pacífica y es pacífico. Mire usted, durante más de tres décadas, Irán no ha atacado a ningún... tres siglos, perdón, a ningún país del mundo, es decir, no ha agredido, sino ha sido agredido, y siempre ha defendido, pues, con orgullo, como ha sido la última muestra, la guerra impuesta de Saddam Hussein contra Irán de más de 8 años, en lo cual hemos salido triunfado. Por otro lado, quiero decir que ese mensaje de paz, de tranquilidad, de convivencia pacífica, al lado de otros mensajes comunes con el mundo entero, con los luchadores que quieren la libertad, la democracia, los derechos humanos, los derechos básicos del ser humano. Yo creo que todo esto ha dado pie a que a nivel internacional hayan reconocido a esa revolución como una revolución pacífica.
Espero que este programa haya sido tan instructivo para ustedes como lo fue para nosotros. Saludos.
A continuación escucharán el documental corto 10 minutos que aborda el tema sobre la independencia de Escocia. Adelante.
El Brexit se acabó, sin embargo, no todo va de perlas en el Reino Unido. Escocia ha reiterado que tiene derecho a decidir su futuro. Dice que no decidió sobre el Brexit y que este proceso se produjo sin que se contara con su apoyo. De hecho, en 2016, el 62% de los escoceses votó en contra del Brexit. Además, desde ese mismo año, los llamados a independizarse del Reino Unido han aumentado. La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, del partido SNP, dijo en un tuit el 24 de diciembre de 2020 que el Brexit está sucediendo en contra de la voluntad de Escocia. También señaló que había llegado la hora de que Escocia diseñase su propio futuro como una nación europea independiente. Luego, el día de Año Nuevo de 2021, Sturgeon dijo textualmente: "Es hora de ponernos en el asiento del conductor de nuestro propio futuro, Escocia". Escocia ha mantenido una amarga historia con Gran Bretaña.
En el siglo XII, Gran Bretaña invadió Escocia. En 1296 comenzó la Primera Guerra de Independencia de Escocia. En 1328 se reconoce la independencia de Escocia. Después, al poco tiempo, comienza la Segunda Guerra de Independencia en 1332 y termina en 1357 con el Tratado de Berwick. En 1707, el Tratado de la Unión crea el Reino Unido de Gran Bretaña, con Escocia incluida. En 1934 se funda el Partido Nacional Escocés, SNP. En 1973, el Reino Unido se une a la Comunidad Económica Europea, que luego pasa a llamarse Unión Europea. En 1979 se celebra un referéndum sobre la devolución de Escocia, pero no se alcanza el 40% del electorado necesario. El SNP experimenta un declive electoral durante la década de los 80. El referéndum de 1997 indica un apoyo abrumador que conduce a la restauración de un parlamento escocés autónomo con poderes fiscales variables. En 1999 se celebran elecciones para determinar el primer parlamento escocés de 129 miembros. En noviembre de 2013, el gobierno escocés publica Scotland's Future, el futuro de Escocia, defendiendo la causa independentista. El 18 de septiembre de 2014 se llevó a cabo un referéndum por la independencia. El 45% de Escocia votó a favor de abandonar el Reino Unido y ser un país independiente. En un avance rápido hasta 2021, vemos, sin embargo, que la idea de la independencia de Escocia cuenta con el apoyo mayoritario de los ciudadanos. A la gente de Escocia no le agrada el Brexit porque Escocia también está fuera de la Unión Europea. No obstante, ahora quieren separarse del Reino Unido y quizás volver a unirse a la UE como una entidad independiente fuera del Reino Unido y lejos de sus políticas. Tal disensión contra el régimen de Londres siempre ha molestado a la reina de Inglaterra. Incluso en los días previos al referéndum de 2014 por la independencia de Escocia, la reina rompió su silencio e instó a los escoceses a pensar cuidadosamente en el futuro antes de votar sobre la independencia de Escocia. Esta postura fue secundada en ese momento por el ex primer ministro británico, Gordon Brown, quien de hecho instó a los escoceses a dejar de lado sus llamados a la libertad del Reino Unido. Según el periódico británico The Times, Boris Johnson volvió a rechazar las demandas de otra votación sobre la independencia de Escocia. Él cree que no debería haber otra votación por la independencia de Escocia hasta dentro de 40 años, partiendo de la última votación en 2014. En 2020, Boris Johnson dejó claro que está en contra de la independencia de Escocia. Entonces, según Boris, la votación de 2014 a favor de la independencia de Escocia fue un referéndum único de una generación y es muy poco probable que Londres lo permita una vez más. La primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, que está presionando para que se celebre otro referéndum de independencia, rechazó los comentarios de Johnson. Dijo que valía la pena marcar esos comentarios del primer ministro para la próxima vez que los conservadores digan que no son una amenaza para los poderes del Parlamento escocés, o lo que es más increíble, que apoyan la devolución de más poderes a Escocia. Entonces, ¿un nuevo referéndum marcará la diferencia? Según una encuesta reciente del Scotsman Savanta Comres, el 58% de los votantes tiene la intención de votar sí y el 42% no, si hoy se celebra un referéndum sobre la independencia de Escocia. La encuesta también indica que el 40% de los votantes cree que debería realizarse un segundo referéndum de independencia en los próximos 2 años. El sondeo se realiza justamente pocos meses antes de las elecciones parlamentarias escocesas de mayo, que finalmente establecerán el rumbo para un posible segundo referéndum sobre la independencia de Escocia. El analista político independiente y exdirector de investigación de la empresa de análisis de mercados Ipsos cree que el Reino Unido ha hecho imposible otro referéndum. La encuesta de Scotsman Savanta Comres también sugiere que el Partido Nacional Escocés, el SNP, formación que lidera las convocatorias del referéndum, obtendría 71 escaños si las elecciones se celebraran hoy. Eso supone 8 escaños más que en las últimas elecciones de 2016. El SNP también es visto como el partido más confiable en varios temas clave, incluidas áreas donde tradicionalmente los conservadores eran más fuertes, como la economía, el empleo y la educación. El 23 de julio de 2020, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, en una conferencia de prensa dijo que Escocia buscará convertirse en un país independiente una vez más. Este mensaje a los escoceses y al mundo ha provocado una sensación de euforia entre el pueblo que durante generaciones ha anhelado ser independiente del Reino Unido. Recientemente, marchas como estas han sido frecuentes en Escocia. Por lo tanto, queda por ver si el régimen del Reino Unido responderá o no al anhelo de libertad de generaciones del pueblo escocés cuando llegue inevitablemente la hora. ¿U otra generación se verá obligada a vivir bajo los poderes de quienes la han conquistado una vez más?
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Estimados oyentes, siguiendo el calendario, ya llegamos a los días del aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Este año 2021 celebramos el 42 aniversario de la Revolución Islámica de Irán, cuyo gestor fue el imán Jomeini, que descanse en paz. Doctora Rabaní, por ese motivo, ¿podría hablarnos sobre algunos puntos de esta revolución y lo que significa la década del alba, que es desde la llegada del imán Jomeini hasta el día central del triunfo de la revolución? Adelante, por favor.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la radio español de la República Islámica de Irán. En este Bahman del año iraní estamos celebrando 42º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Este evento era tan importante que algunos analistas internacionales y algunos autores importantes del mundo dicen que se debe dividir la historia en antes de la Revolución Islámica y después de la Revolución Islámica de Irán. Imam Khomeini, rahmatullah, luego de casi 15 años de exilio en Turquía y en Irak y en Francia, regresó a Irán el 12 de Bahman de 1357, 11 de febrero de 1979. Entró a Irán con victoria, luego de la fuga del rey de Irán. Cuando llegó Imam Khomeini a Irán, estos 10 días desde 12 de Bahman hasta 22 de Bahman, que tuvimos la victoria final y en realidad el decisivo de nuestra revolución, fue llamado la década del Fajr, la década del Alba. La entrada de Imam era el día 12 de Bahman. Millones de la gente de Irán, tanto de gente de capital como de otras ciudades, llegaron a Teherán para recibir a Imam Khomeini. Después de 10 días que mucha gente iba a visitar en grupos, visitar a Imam Khomeini con mucha alegría, el día 22 de Bahman nosotros, alhamdulillah, tuvimos la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Una victoria en contra de un régimen dictador, un régimen monárquico de 2500 años. La década del Fajr, es decir, estos 10 días que eran introducción de la victoria, introducción de la salida del sol, de la Revolución Islámica de Irán, eran los días más importantes, muy importantes en la vida de la gente de Irán. Si preguntan a los iraníes qué día para ellos es más bello y más dulce, los que pudieron presenciar estos días seguramente dirían el día 22 de Bahman, que es el día de triunfo de la verdad sobre la falsedad. Nuestra revolución fue una revolución pacífica, la más pacífica revolución en el mundo, puesto que nuestra gente con sus manifestaciones, millones de personas en las calles con sus consignas lucharon contra el gobierno no monárquico. Cuando llegó el día 22 de Bahman, después que nosotros habíamos ofrecido mártires en este camino, los aparatos gubernamentales orientales se rindieron ante la voluntad de la nación y dejaron todo bajo disposición de la gente revolucionaria. Los más importantes factores de nuestra revolución fue, en primer lugar, nuestra fe en Dios y nuestra encomendación en Él. En segundo lugar, tener un líder prudente, un líder sabio y valiente como Imam Khomeini y ahora como Ayatollah Khomeini. Y el tercero, la ayuda de la gente, la obediencia de la gente a su líder, su paciencia y su resistencia frente a todos los daños y aflicciones que recibían de parte del gobierno. Hoy día, gracias a Dios, después de 42 años de nuestra victoria, la República Islámica de Irán es más poderosa que nunca, a pesar de tantos complots de parte de los gobiernos occidentales, de parte de los Estados Unidos, de parte de los europeos, de parte de los sionistas y los árabes retrógradas de la zona, a pesar de 8 años de guerra impuesta, a pesar de gasto de millones de dólares en contra de nosotros y la creación de cientos de canales radiales y de televisión en contra de la República Islámica de Irán, a pesar de tantas propagandas que podemos decir el bombardeo de la propaganda en contra de nuestra nación y nuestra revolución, y a pesar de la invasión cultural de los enemigos en contra de nuestros jóvenes, en contra de nuestra nación, e incluso poder engañar a algunas personas de dentro de nuestra nación. Gracias a Dios, con favores divinos, nosotros con nuestra fe, con nuestra certeza en el triunfo de la verdad sobre la falsedad y con seguir y escuchar a nuestro líder valiente y prudente y sabio, pudimos resistir frente a todas estas artimañas en nuestra contra. Si no hubiera sido por nuestra fe y nuestra resistencia en los primeros años después de la Revolución Islámica, en los primeros años de la guerra impuesta, nosotros nos habíamos fracasado.
Doctora Rabani, ¿cuáles son los objetivos de esta revolución?
Nuestra revolución en realidad tenía 3 objetivos muy importantes. El primer objetivo era la salvación de nuestra nación del yugo de un régimen de 2.500 años, un régimen monárquico. Los gobiernos monárquicos a lo largo de siglos oprimieron mucho a nuestra gente, mucho despotismo. Desde el punto de vista cultural, económico y también valores religiosos, trataron de una forma que la gente de Irán no pueda avanzar. A lo largo del gobierno de los Pahlavi, del padre e hijo, decenas de miles de personas fueron martirizados a través de este padre e hijo. Muchos de nuestros jóvenes estaban en cárceles del régimen del Shah y los mataban, los martirizaban bajo la tortura y tiraban su cuerpo en el lago de sal entre Teherán y Qom. Muchos de esos cuerpos lo tiraban allá. Muchos de nuestros sabios estaban o en cárceles del rey o en exilio o los martirizaban. La inteligencia iraní, el Savak, fue instruido por medio de los verdugos de Israel. Ellos venían de Israel para enseñar a los agentes de Savak que cómo torturar a los jóvenes. Trajeron a Irán los más modernos medios y aparatos de tortura a nuestros jóvenes y a nuestra gente revolucionaria, y les enseñaban a los agentes la forma de su uso. Nadie tenía derecho de hablar, nadie podía levantar su voz. Tener una foto pequeña de Imam Khomeini era un gran delito, que si una persona en su casa tenía una foto de Imam Khomeini, ya toda la gente estaba en cárcel o estaba matado por medio de Savak. En cambio, los estadounidenses, los israelíes, los de Inglaterra, estaban en Irán viviendo con paz, viviendo con todo el confort, con toda la comodidad. Había en Irán 40.000 consejeros militares de Estados Unidos que vivían como reyes en Irán. El rey de Irán era en realidad un esclavo de Estados Unidos e Inglaterra. Nuestra nación, frente a un régimen tan despótico que era mercenario de arrogancia mundial y poderes occidentales, el triunfo de nuestra revolución en contra de tal régimen en realidad era un milagro divino. Y si nuestra revolución no hubiese tenido ningún otro beneficio más que cortar la mano de estos colonialistas de Irán, ya por sí mismo era mucho. Segundo objetivo de nuestra revolución era regresar a los musulmanes del mundo en la identidad islámica, porque tanto en Occidente como Oriente los poderes siempre trataban de disminuir, trataban de menospreciar a los musulmanes. Por eso tanto en países islámicos como en países no islámicos los musulmanes vivían con mucha dificultad y no podían expresar muchas veces su fe abiertamente. Y en los países islámicos también estaban bajo una invasión cultural muy fuerte, de modo que mucha gente había sido occidentalizado a lo largo de años. Después de nuestra revolución, mucha gente en países del mundo, especialmente en países islámicos, regresaron a su identidad islámica. Muchos de ellos cambiaron y pudieron formar las fuerzas de resistencia en contra de la arrogancia mundial y los superpoderes. Se formó en muchos países islámicos el despertar islámico, aunque en muchos casos Occidente no dejó que la gente llegue a su fin, pero tuvo mucho efecto nuestra revolución en la gente tanto de Oriente Medio como musulmanes de otras partes del mundo. Y este asunto es muy importante.
Agradecemos como siempre los valiosísimos aportes de la doctora Rabani a nuestro programa Una Pregunta, Una Respuesta. Y como este tema es tan interesante, en el próximo programa continuaremos hablando sobre algunas características de esta la Revolución Islámica de Irán. Por mi parte, yo Nancy Lo, me despido hasta una próxima emisión. Amigos de Pars Today, estamos en la segunda parte de la programación correspondiente al 12 de Bahman de 1399 de la Hegira Solar, 31 de enero de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. En espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ahora mismo las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
La ONU alerta sobre el incremento de número de pobres en los países de la Unión Europea. Anuncia que más de una quinta parte de la población europea es pobre. Se intensifica la crisis sanitaria en Perú. Está en aumento la cifra de muertos e infectados. El personal de la salud protesta por las precarias condiciones. Sueño fatal. La inmigración hacia Estados Unidos sigue cobrando vidas. En Guatemala conmemoran a sus queridos asesinados en su camino hacia el territorio norteño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Aquí comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Uno de cada cinco europeos vive bajo el umbral de la pobreza, así informan Naciones Unidas.
En 2010 se asumió el compromiso de reducir el número de personas en riesgo de pobreza en 20 millones para 2020, y este objetivo se ha incumplido por completo. Hoy en día, 92 millones de personas, más de una quinta parte de la población europea, viven en la pobreza. Y lo que es aún más problemático es que hay un número creciente de población activa pobre, personas que tienen empleo, pero reciben salarios demasiado bajos y, por lo tanto, corren el riesgo de caer en la pobreza.
De Schutter afirmó que a pesar del crecimiento económico y la creación de empleos, Europa falló en erradicar la pobreza, ya que, según dijo, los beneficios no se distribuyeron de manera equitativa. Sostuvo que la Unión Europea debe replantearse su modelo de gobernanza socioeconómica si busca combatir la pobreza. Además, señaló que el coronavirus aumentó las desigualdades y advirtió de que las incrementará aún más. En España, los líderes encarcelados del independentismo catalán se lanzaron en la campaña electoral de cara a las elecciones regionales del 14 de febrero.
Queremos encarnar a la gente, queremos que todos se sientan cómodos, queremos ser el partido que toque a todos, no queremos ser el partido de unos pocos, no queremos ser un partido de unos pocos contra los demás, queremos ser el partido de todos, al servicio de todos, al servicio de este país, al servicio de esta sociedad, al servicio de este pueblo.
Junqueras y otros líderes independentistas salieron este viernes de la cárcel después de que se les concediera semilibertad. No son candidatos en estas elecciones, sin embargo, su presencia podría ayudar a movilizar el voto secesionista. Según el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas Catalán, el independentismo revalidará la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña. Y más medidas para la paz en Venezuela, esta vez la Comisión Especial de Diálogo. La reconciliación del Parlamento Bolivariano se desplegará por todo el país con el fin de presentar propuestas y reproducir iniciativas para resolver los problemas del país.
De suscitarse. Y además queremos informar que a partir de la semana que viene nos vamos a desplegar por todo el territorio nacional con algunos diputados que no pertenecen a la Comisión de Diálogo, pero que sí están como representantes de sus correspondientes estados para reproducir iniciativas de este diálogo que hasta ahora ha dado tan buenos resultados en el trabajo que hemos venido desarrollando. Y queremos informar.
Es para nosotros. Estas palabras de Rodríguez se efectuaron luego de sostener una reunión con rectores de universidades, con rectores de universidades, con el propósito de consolidar, escuchar y unificar los criterios de quienes lideran la educación superior del país para insertar el sistema productivo nacional en la construcción de una producción que se aleje del rentismo, petrolero. El funcionario afirmó que la palabra y la discusión son la única forma de resolver los problemas del país. Perú vive desde inicios de enero la segunda ola del coronavirus. La pandemia ha sumado más de 40.000 muertos y más de 1.100.000 infectados en todo el país.
Si la segunda ola del coronavirus en Perú tuviera otro nombre, esto sería el caos. Las cifras de contagios y muertes se disparan y se acercan al peor momento de la pandemia en el país, entre junio y agosto del año pasado, cuando ocupó el primer lugar en el mundo en cantidad de decesos en relación a la población del país. Los precarios servicios de salud están desbordados. De las 1.900 camas con respiradores disponibles en el país, menos de 100 están libres. Se estima que el déficit de unidades de cuidados intensivos es de 1.300 camas.
La segunda ola ha llegado con fuerza. Lamentablemente los pacientes empezaron a ingresar por emergencia, pero eran pacientes ya con bastante dependencia de cuidados más especializados.
Para colmo, el oxígeno escasea y los parientes de los contagiados se ven obligados a acampar en plena calle para poder recargar sus tubos de oxígeno. A veces no tienen otro remedio que comprar a precios más altos en el mercado negro.
No sé por qué el gobierno despilfarra plata en darle a los nuevos candidatos a la presidencia, porque le dan dinero para su publicidad, que esa plata en vez de darle, hacer una planta de oxígeno.
El coronavirus ha dejado más de 260 muertos entre los médicos. Los trabajadores sanitarios llevan semanas realizando protestas, exigiendo mejores condiciones laborales.
Los de primera línea somos los médicos, ¿no? Los médicos que han puesto los soldados de primera instancia que se han enfrentado al COVID. en las cuales hemos tenido grandes pérdidas, con grandes dramas. De las cuales...
Para responder a esta situación, el gobierno ha decretado 15 días de cuarentena en las regiones más afectadas, una medida que ha generado preocupación entre los peruanos, que vieron cómo la anterior cuarentena dejó a más de 6 millones sin empleo.
Ya no queremos más confinamiento. El confinamiento va a haber más pobreza. La recesión económica ya no da para más. Por eso nosotros estamos saliendo a las calles a protestar pacíficamente.
Al difícil panorama sanitario se suman la crisis económica que existía aún antes de la pandemia y las elecciones generales que el país debe celebrar en abril.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reaparece ante las cámaras por primera vez desde el domingo, cuando anunció que ha sido contagiado por la COVID-19.
Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo.
López Obrador, que caminaba en el Palacio Nacional, dijo que millones de dosis de vacunas de diferentes compañías llegarán a México en los próximos meses. Agregó que hasta finales de marzo todos los adultos mayores serán vacunados. El presidente mexicano también señaló que la economía del país se recuperará en este año, mientras destacó la necesidad de seguir la lucha contra la corrupción, que es una grave enfermedad que padece el país. Y la migración hacia Estados Unidos desde Centroamérica sigue dejando víctimas mortales y destruyendo familias. En el siguiente informe les contamos la historia del joven Rivaldo, asesinado y quemado en México, junto con otras 18 personas.
Velorio de migrantes en Guatemala, sin cuerpos ni certezas. Es la aldea Tuililén, en el municipio de Comitancillo, de donde el joven Rivaldo, de 17 años, con algunos familiares, salió a buscar el sueño americano, sueño que no alcanzaron. Parece que fueron asesinados. Fue el pasado 24 de enero, cuando las autoridades mexicanas informaron del hallazgo de 19 cuerpos carbonizados en un camino rural, a bordo de dos camionetas cerca de la frontera con Estados Unidos, en Tamaulipas. Entonces llegaba la trágica noticia a la familia de Rivaldo a través de un traficante.
Sí, nos llamó. Ya trágicamente ya murieron sus familias de Comitancillo. Lo mataron y los quemaron.
Al parecer, las víctimas fueron baleadas y después quemadas en una de las zonas más peligrosas del mundo, Camargo, Tamaulipas. Región disputada por cárteles de drogas. Y al mismo tiempo la ruta favorita de los migrantes guatemaltecos para llegar a Estados Unidos, por ser la más corta. ¿Pero por qué emigrar?
Sin duda es la pobreza, no hay oportunidad de trabajo, aunque te gradúes. Aparte de que te estás graduado, invertís mucho dinero y también no hay oportunidad de trabajo. Y ese es uno de los problemas que tenemos en Guatemala. No es fácil, es un poquito difícil. Y esa es la que obliga a emigrar en otros países para tener un poquito el futuro mejor.
Según Rodolfo, Rivaldo estudiaba mecánica y tomó la decisión de emigrar para hacer dinero y luego enviarlo para construir una casa y ayudar a sus padres y 6 hermanos. De esa ayuda dependen muchas familias guatemaltecas. En 2020, las remesas familiares alcanzaron el récord de 11.340 millones de dólares, casi el 15% del Producto Interno Bruto del país, donde el 60% de la población de 17 millones vive en situación de pobreza.
El canciller iraní Mohammad Javad Zarif dice que atenderá las exigencias del nuevo gobierno de Estados Unidos de retomar los compromisos nucleares antes del levantamiento de las sanciones no es ni lógico ni viable.
En su gira regional, Zarif llegó este viernes a la ciudad turca de Estambul y se reunió con su homólogo Mevlut Çavuşoğlu. El jefe de la diplomacia iraní abordó, entre otros temas, la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear y reiteró que, lógicamente, quien se retira debe volver al pacto y cumplir con sus compromisos.
Me gustaría reiterar una vez más que Estados Unidos es el país que se salió unilateralmente del acuerdo e incumplió sus compromisos. Es su deber volver a este pacto. proyecto y cumplir con sus compromisos. Nosotros estamos dispuestos a cumplir con los nuestros de forma integral, tan pronto comprobemos que Estados Unidos está haciendo lo mismo. Eso ya ha sido reafirmado por la más alta autoridad del país, el líder de la Revolución Islámica de Irán.
Zarif ha rechazado de esta forma la exigencia de la nueva administración de Estados Unidos de que Irán vuelva a las negociaciones nucleares. Detalló que no se puede negociar algo que las partes acordaron no incluir en el pacto.
Las ilusiones de los nuevos miembros del gobierno de Estados Unidos, que alegan que Irán debe volver al acuerdo, no son lógicas ni jamás se convertirán en realidad. Lo que no está en el pacto se ha acordado que no esté ahí, por lo que hoy no se puede añadir nada más al acuerdo.
Zarif explicó que el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y el entonces Grupo 5+1 fue redactado con base en una desconfianza total mutua, por lo que se previeron mecanismos ante la salida unilateral de una parte. Repudió que Estados Unidos no solo haya salido del pacto, sino también presionara y sancionara a quienes se mantenían comprometidos, entre ellos distintos bancos y empresas turcos. Una práctica que, según el ministro iraní, viola el derecho internacional.
Es lamentable que el gobierno de Estados Unidos sea adicto a las sanciones. Esta política perjudica a todo el mundo y a los propios Estados Unidos.
El canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu, por su parte, urgió a la administración estadounidense a que vuelva al pacto de 2015 del que salió en 2018 y a que levante las sanciones contra Irán.
El ejército libanés despliega tropas en el centro de la ciudad de Trípoli para evitar el acceso de manifestantes un día después de que la sede del Consejo Municipal fuera incendiada en medio de protestas contra la crisis económica. Según un comunicado del ejército libanés, 5 personas fueron detenidas en relación con el incendio. La declaración indicó que el ejército respeta el derecho de los manifestantes a realizar protestas pacíficas, pero no tolerará actos de violencia. Al menos 2 personas han perdido la vida y cientos han resultado heridos durante protestas contra la crisis económica y las restricciones impuestas por el gobierno debido a la pandemia de la COVID-19. El presidente de la Cámara de Diputados de Italia fue designado este viernes para resolver la crisis política que vive el país. Roberto Fico debe explorar hasta el martes si el Parlamento italiano cuenta con una mayoría para designar a un nuevo primer ministro o confirmar al dimisionario Giuseppe Conte.
Italia busca salir de la crisis política en la que está en las últimas semanas. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha encargado al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Fico, que verifique si puede lograrse un gobierno en mayoría sobre la base de los partidos que apoyan al ejecutivo de coalición del primer ministro en funciones, Giuseppe Conte.
Agradezco al presidente su confianza. Me dio un mandato exploratorio para verificar la perspectiva de una mayoría parlamentaria de los grupos que apoyaron al gobierno anterior. En los próximos días entablaré discusiones con los representantes de estas fuerzas políticas. Este es un momento delicado para el país y estamos llamados a enfrentarlo con la mayor responsabilidad para brindar las respuestas urgentes que los ciudadanos esperan.
Fico tendrá hasta el martes para buscar si puede subsanar la división entre las fuerzas que forman la coalición gobernante, pues el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático deben dar concesiones al partido Italia Viva del expremier Matteo Renzi, que dejó de apoyar al ejecutivo de Conte por su gestión ante la pandemia de la COVID-19. Así reaccionó Renzi a la designación de Fico.
Continuamos hablando solo sobre vacunas, escuela, trabajo y obviamente el plan de recuperación, que son las prioridades con las que el país se juega su futuro.
Por su parte, la oposición de derecha y de ultraderecha que agrupa a Fuerza Italia de Silvio Berlusconi, la Liga de Matteo Salvini y Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, volvió a reclamar elecciones anticipadas.
La crisis provocada por las querellas, la vanidad y los intereses personales de los miembros del gobierno exige una solución rápida y decisiva. Confirmamos, por tanto, nuestro pedido al presidente de la República que evalúe la posibilidad de disolver las cámaras y de convocar elecciones.
Celebrar nuevas elecciones aparentemente será muy costoso para una Italia que vive una crisis sanitaria y económica. Desde el Partido Conservador, Forza Italia, su líder Silvio Berlusconi plantea la opción de formar un gobierno de unidad nacional liderado por un tecnócrata como la alternativa final.
El canciller venezolano Jorge Arreaza denuncia las conspiraciones urdidas por Iván Duque y Álvaro Uribe, presidente y expresidente de Colombia, respectivamente, contra Venezuela. La denuncia de Arreaza se produce a raíz de las declaraciones de una de las detenidas en Colombia tras la operación Gedeón, frustrada en mayo de 2020. La joven admitió este jueves que la inteligencia de Colombia conocía el plan y mantenía contactos con su líder, Cliver Alcalá. El plan tenía como objetivo realizar una incursión militar en Venezuela y luego dar un golpe de Estado al presidente Nicolás Maduro. Colombia anuncia que casi 700 migrantes se encuentran varados en el país por el cierre de las fronteras terrestres y fluviales para contener la expansión de la pandemia de la COVID-19. Estos migrantes permanecen en las playas de Necoclí, un municipio del departamento de Antioquia sobre el Mar Caribe. Desde ahí pretenden cruzar a Panamá para luego avanzar por Centroamérica y México hasta Estados Unidos. Pero el cierre de fronteras, tanto por Colombia como por Panamá, lo hace imposible. Recordemos que en 2020 Colombia deportó a casi 4.000 inmigrantes irregulares, incluidos más de 3.000 haitianos. Las recientes actuaciones de la Policía Nacional de Panamá, envueltas en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, hacen temer a sus ciudadanos
que si para tener una mejor integración social, respetarnos en la diversidad y terminar con la desigualdad que ha asignado América Latina en los últimos años. Somos, seguimos siendo, el continente más desigual del mundo. Esa es la tarea que tenemos que enfrentar, el desafío que tenemos por delante.
Países en este continente asediados, golpeados por la desigualdad.
Durante su quinto encuentro, los presidentes, exmandatarios, funcionarios, legisladores y referentes de izquierda y centroizquierda de Latinoamérica destacan los logros del progresismo en los últimos años en la región. Además, condenan las sanciones injustas del imperialismo estadounidense contra los países libres y soberanos como Cuba y Venezuela. Las calificaron de inhumanas e improductivas.
Hay vientos progresistas en la región, lo que mencionaba el presidente Fernández, en México, en Argentina, recuperamos Bolivia, va a haber una nueva constitución en Chile, esperamos ganar las elecciones en Ecuador. Es muy importante la nueva agenda que está proponiendo el presidente Biden, recién electo en los Estados Unidos, no solamente en temas regionales como el de los migrantes o el cambio climático que mencionaba la ministra de España, sino también en temas bilaterales, como puede ser la normalización de las relaciones con Cuba, la apertura de una salida institucional para Venezuela, como la estamos buscando desde hace muchos años.
Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Amigos, están en sintonía de su radio favorita, Pars Today. A continuación, la programación incluye, primero, un especial por la década de Fajr o década del alba. También hemos incluido un capítulo de El ideal de la revolución. Luego viene la doctora Rabaní. En el programa Una pregunta, una respuesta, aborda el tema de la revolución islámica con motivo de su 42 aniversario. Y cerramos esta parte actualizando las noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo. Adelante.
Especial por la década del alba.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo estamos a su servicio para abordar este artículo especial con motivo de la década del alba. En esta oportunidad hablamos sobre el imán Jomeini, el líder amado. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Estamos en vísperas del 42 aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Sin duda, esta revolución sin nombre del Imán Jomeini no se conoce en ninguna región del mundo. Por este motivo, hemos dedicado el primer programa especial de estos días a presentar algunas de las dimensiones de la personalidad de esta figura influyente de Irán y del mundo. Acompáñennos, por favor. El duodécimo día de Bahman de 1357, febrero de 1979, estuvo lleno de emoción y épica. El imán Jomeini, después de años de exilio, regresó al país con una autoridad, dignidad y gloria indescriptibles. Miles de personas entusiastas acudieron al Aeropuerto Internacional de Teherán para que, con un cielo de cariño y afecto, saludaran a su amado líder. Cuando el avión del imán aterrizó, los corazones latieron más rápido y las personas se adelantaron para ver el rostro celestial, poderoso y firme de su amado líder. La ruta del imán desde el